Buenos días, hermanos. Estamos despiertos y no demasiado cansados. El tema que vamos a tratar en esta mañana es un tema muy bonito. Pero más que un tema bonito, es un tema muy importante. Y encima de eso, es un tema bien práctico. Es teológico, pero bien práctico. Lo que quiero hacer en estos próximos dos estudios, los dos estudios que tenemos, es no solamente darles a ustedes una pauta de qué significa perdonar, según la palabra de Dios, y cuándo debemos perdonar, sino que quiero motivar perdón. Es muy posible que hayan personas que lo hayan ofendido a usted en el pasado, y usted sabe esas personas quiénes son, o alguna persona. Y podemos seguir viviendo con esa cosa en nuestros corazones. Y quiero tomar la oportunidad esta mañana de invitarlo a usted a perdonar a aquella persona. Entonces, el objetivo de esta mañana no es solamente hablar del perdón. Sí lo quiero hacer y queremos que tengamos claridad qué es el tema bíblico. Pero queremos también motivar acción de implementar esto y vivir ese perdón de corazón. ¿Por qué es que el tema del perdón es como tan importante? Es que aún los no cristianos motivan el tema de perdón, porque el perdonar mejora su salud física. La persona que vive con alguna amargura, eso poco a poco la sonrisa se le va yendo, la salud, luego que es que tiene pastas para las úlceras, y una cantidad de cosas van ocurriendo porque no ha querido o tiene algo allí contra alguna persona. Entonces hay beneficios también. Beneficios sociales, la persona que vive perdonando, vive muy alegre en contacto con los demás. La persona que no perdona aquí y no perdona allí, se le va limitando su red social. Hay otra razón, y más importante, es que el perdonar es un mandamiento. Miremos ese versículo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13, desde el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia. 13. Soportándoos unos a otros. ¿Por qué soportándoos? Porque a veces somos fregados. ¿Sí? En el cielo no hay que soportarnos unos a otros, eso ya acá abajo, allá arriba es más fácil la cosa. Acá abajo, mientras estemos acá abajo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cómo? Pues de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, para el cristiano tiene una motivación mucho más fuerte que la del inconverso. El inconverso lo motiva a que perdone para que viva más sano, hermano. Sí, hay terapias y todo eso para que perdone, suelte y todo eso. Pero el cristiano tiene esa ventaja, pero es más, tiene un mandamiento de Cristo. Así como hemos sido perdonados, así también debemos perdonar. Y también hay otra motivación negativa, como vamos a ver ahorita. Que si escogemos no perdonar, hay ciertas cosas negativas que ocurren en el mundo espiritual. Ahí impide nuestras oraciones, le merma poder a nuestro ministerio. Hay un estancamiento, una comunión rota, hay oraciones estorbadas. Vamos a leer, hermanos, para comenzar, el Padre Nuestro. Lo encontramos en Mateo capítulo 6. Algunos de ustedes de pronto lo conocen de memoria, está muy bien, pero quisiera leerlo para tenerlo completo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, ¿sí lo tenemos ahí? Muy bien, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le llama la atención de esa lectura? Difícil de cumplir, sí. Pero ahorita vamos al tema de cumplir. Ahorita es cuestión de entender. De que los discípulos le preguntan, enséñanos a orar. Y él se pasa tres versículos hablando del perdón. Y nosotros no hacemos eso. Sí, lo que me gustó de la película de anoche fue que nos despertó, creo, a todos, de que tenemos que ser bíblicos. Y es fácil seguir corrientes evangélicas. Y entonces en el Padre Nuestro casi siempre se termina ahí, medio se menciona el primer versículo del perdón y los otros dos que son tenaces, son bien claros. No, terminamos el Padre Nuestro ahí con el 13, amén, y ahí ya. Pero Cristo siguió hablando otros dos versículos sobre el tema del perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro. Hay como una condicionalidad. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco. Si no entendió el primer versículo, ahí se lo pone del segundo versículo. El que lea eso diga que el tema del perdón es como, no, eso es un tema que de vez en cuando se debe tocar, pero no es que hay que evangelizar o es que hay que hacer otras cosas. Hermanos, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces mirar tres situaciones. La primera situación es la situación cuando nosotros pecamos contra Dios. Unos años atrás, nosotros llevamos como un año o dos aquí en Pereira, cuando mi esposa andaba por la calle 14 aquí en Pereira con las dos niñitas Vicky y Elsa pequeñitas, haciendo unas compritas, algunas cositas, cuando vino un joven por detrás y le mandó la mano y le quitó un collarcito de oro que llevaba. Un collarcito que le había heredado de su abuela. Y entonces mi esposa pues llegó a la casa un poco agitada. Imagínese usted que ese muchacho coge la cadenita de oro y ¡fum! Sale corriendo y a las dos cuadras que haya un policía ahí y ¡pum! El policía aprende al ladroncito, al joven, ¡pum! Lo coge. Y dice, ¡uy! Vamos a recuperar pues la cadenita. Y entonces el policía se pone a hablar con el muchacho y entonces el muchacho dice que él tiene una hermana estudiando y que él la quiere apoyar en los estudios y tiene muchas necesidades en la casa. Y entonces la idea de él era pues vender la cadenita pues para ayudar con los gastos de la casa. Y entonces el policía de buen corazón dice, no, pues yo veo que usted también tiene sus necesidades, hermano, no, siga, hágale. ¿Usted qué pensaría de ese policía? Es que hay algo bueno y algo malo en ese policía, pero tiene de los dos, ¿cierto? Uno dice, no, pues realmente, pues una señora con esa joyita realmente no la necesita tanto. Pues, va bonito, pero no sea crítico. Pero ese muchacho está tratando de un policía de muy buen corazón. El problema es que ese no es el trabajo del policía. El trabajo del policía es mantener justicia. Y si alguien quiere regalarle la cadena, que la regale, pero es que no es de él para regalarla. El trabajo de él, si él hace eso y luego uno lo reporta al superior, él tiene problemas. Porque es que el trabajo de él, a él lo contratan, es para hacer respetar la ley. La justicia vale. Y nuestro Dios es un Dios justo. Y entonces cuando yo peco contra Dios, Dios no puede decir, no, yo entiendo, yo lo amo. Yo amo tanto a este ser, este hijo mío, entonces no dejemos eso así. Eso sería como el policía flojo. Y sí es cierto que Dios nos ama, pero Dios en todo ese amor no puede decir, no, pues dejemos la injusticia así, como no, pues dejemos la cosa así. Y eso es el mensaje del cristianismo, hermano, que Jesucristo viene y muere y toma el castigo, es castigado por nuestros pecados para que justicia pueda darse. Entonces cuando yo peco contra Dios, pues Dios es justo. Sabemos que todo pecado debe ser castigado. Cristo paga la multa por nuestro pecado y debido a eso podemos recibir el perdón de Dios. Bueno, se pregunta uno, ¿de cuáles pecados nos perdona Dios? Dios lo ha perdonado, nos perdona de todos los pecados hasta el momento de la conversión. Cuando uno se convierte, entonces todos esos pecados pasados son convertidos y entonces nos borra el talero y empezamos a colectar otra vez. O nos va perdonando los que vamos recordando y cada vez que confesamos uno, la vamos perdonando, nos va perdonando y ojalá nos recordemos todas que no nos quede por ahí algo escondido. ¿O será que nos perdona los pecados pasados y también los futuros? ¿Qué piensan, hermanos? Colosenses 2, en sus apuntes, ahí página 1, dice Colosenses 2, 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Hermano, hay que tener claridad en este punto porque hay confusión. Cuando llegamos a Cristo en conversión, Él nos perdona todos nuestros pecados. Los grandes y feos, y las mentiritas blancas que sentimos que no eran para tanto, todo eso es perdonado en el momento de nuestra conversión. Dice alguno, bueno, y es que los pecados futuros, ¿cómo me va a perdonar, señores, los pecados que voy a cometer yo mañana, la semana entrante? Mi respuesta, hermano, cuando Cristo murió en la cruz, todos mis pecados eran futuros. Sí, todo era futuro. Y esa es la maravilla, hermano, de gozarnos. Por eso hay certeza de salvación. Que uno recibiera perdón hasta cierto momento y luego empieza pues ahí. Entonces uno nunca tendría certeza porque de pronto un pecado que se me olvidó confesar. Uno, de pronto pecados que uno no sabe que son pecado. ¿Sí o no? Y la maravilla de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero entonces, si entendemos eso, ¿qué hacemos con el Padre Nuestro? Cristo no estaba evangelizando en ese momento. Él estaba contestando una pregunta a sus discípulos. Y les dijo, si ustedes no perdonan, vuestro Padre no los va a perdonar. Y si perdonan, sí, condiciona. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si todos los pecados son perdonados a la conversión, ¿por qué esa clase? O cuando Primera de Juan 1.9, que conocemos muy bien, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién está escribiendo? A cristianos. Entonces, si todos nuestros pecados son perdonados en la conversión, ¿por qué nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Sí me entienden como la tensión allí o la confusión que hay algunos que se sienten en esos versículos? Pero hermano, lo que leí y me parece muy acertado es que hay dos clases de perdón. Tenemos el perdón legal en el momento de conversión. Legalmente somos perdonados de todos nuestros pecados. Y está el perdón familiar o perdón paternal que llamé acá. Que tiene que ver con nuestra comunión diaria, nuestra alegría con el Señor. Entonces, en el momento de conversión, todos nuestros pecados legalmente son perdonados y por eso no hay condenación para el creyente. Pero el creyente que peca y no quiere confesar, hay ruptura en comunión. El perdón paternal es abstenido hasta que usted se arrepienta. Si quiere una imagen para entender un poquito, cuando Cristo estaba lavando los pies de los discípulos, y Él llega donde Pedro, y Pedro dice, no, qué pena, no, señor, no, usted no me va a lavar nada. ¿Te acuerdas esa? ¿Sí? Y entonces, Jesucristo le dice, por aquí tengo el versículo, dice, Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. El que está lavado, el que ya tiene el perdón legal, está completamente lavado, necesita solamente que le laven los pies, el perdón paternal. Mientras uno anda en la vida, pues se van ensuciando. Entonces, de pronto, una figura de la diferencia entre el perdón legal y el perdón paternal. ¿Sí les queda claro ese puntico, hermano, que eso le evita mucha confusión en esos versículos. Bueno, ahora aquí la segunda situación. Eso es cuando nosotros pecamos contra Dios. Pero muchas veces pecamos es contra otra persona. Usted le alza la voz a alguien. Alguien le dice algo a usted en privado, en confianza, usted va y se lo reparte. Claro, para que oren por él, pero usted repartió eso, eso ya regó, y ese hermano, esa hermanita quedó muy mal. ¿Sí? De pronto usted coge y castigó a su hijo de una forma no correcta. Y usted se da cuenta, ah, castigué con rabia. Se me fue la mano. Y al fin y al cabo él no fue de la culpa, la embarré. O cosas de o cosas peores. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿se acuerda lo que él dijo? Dijo, padre, he pecado. Él reconoció el vertical, el aspecto vertical y el aspecto horizontal de del pecado. Él no dijo, no, pa, yo pequé contra ti porque me le gasté toda la plata ahí. Dijo, no, yo pequé contra el cielo y contra ti, vertical y horizontal. Hermano, cuando usted peca contra otra persona, usted está, hermanito, usted está consciente. Dese cuenta que usted ha pecado contra el cielo y contra su hermano, contra el cielo y contra su mamá, contra el cielo y contra la vecina, contra el cielo y el profesor, contra el cielo y contra su empleado. Entonces, cuando usted como cristiano quiere arreglar eso, ¿usted qué tiene que arreglar? Las dos. ¿Sí? Si usted va, usted reconoce su pecado en su casa, ay Señor, perdóname, se me fue la luz ahí, pequé, Señor, perdóname. Bien, pero ahí no termina el asunto. Hay que buscar al hermano, buscar a la hermana, buscar al empleado, buscar a la persona, decirle, buscar al hijo y decirle, perdóneme, me equivoqué, pequé, eso estuvo mal hecho. Y cuando usted corrige lo vertical y corrige lo horizontal, usted sana la situación. Es que eso es muy duro uno para ir a pedirle perdón a alguien. Eso es verdad. Pero el Señor espera eso de nosotros. Eso es un fruto del arrepentimiento. Eso es un fruto de la vida cristiana. El cristiano que dice que no, que yo por ahí no me la voy a humillar. Entonces usted no está arrepentido. Esa oración que usted le hizo a Dios, Dios sabe que usted no está serio en su arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo mueve uno a hacer cosas. Y con dolor, pero uno va y busca y arregla. Ahora la tercera situación, que es más el tema de esta mañana, es cuando otra persona peca contra usted. ¿A usted le ha llegado a pasar eso? Hermano, hermana, ¿a usted le ha llegado a pasar? Quiero una respuesta acá. ¿A usted le ha llegado a pasar que alguien peca contra usted? Sí. ¿No? Que usted... Hasta nos acordamos más de esas que al contrario. Cuando nosotros pecamos contra otros con mucha facilidad, la guardamos eso, no, es que el fregado se la merecía de todo. Si me fue la mano, pero se la merecía. Y nos olvidamos de eso. Pero cuando alguien le dice a usted algo que injusto, usted se roba naranja. Y usted sabe que usted no la robó. Esa amargura, esa naranja, usted lo persigue por mucho rato. Es que yo, una naranja. Hasta peor, si usted se roba las naranjas y le dicen, usted robó tres naranjas, usted pone bravo. No, es que tres naranjas, no. Sí, todo el problema es porque no eran dos sino tres y ahí se volvió el problema. Y reconocimiento de que yo me robé dos, ya se perdió eso porque estoy tan ofendido que es que me dijo tres. Si yo definitivamente, con corazón en mano en el pecho, puedo decir, yo tres naranjas no me robé. Y me siento la víctima, que me la están desmontando, que es que tres naranjas. Cuando una persona peca contra mí, pues es lo mismo que cuando una persona peca contra mí, hay un aspecto vertical y un aspecto horizontal. Y no se olvide de eso. Cuando alguien peca contra mí, ofendí al Señor y me ofendí a mí. La pregunta, si uno le pregunta a un cristiano, oiga, si usted cree que el cristiano debe perdonar la ofensa de otra persona, yo no he encontrado al primer cristiano que me diga que no. Donde sí encuentro el problema, donde cristianos empiezan como a brincar para diferentes lados, es cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuándo lo va a perdonar? Ah, no, pues, no, si la hermanita reconoce su pecado, pues, y viene y si me humilla, yo la veo pues lambiéndome los zapatos, yo le digo, hija mía, levántate, yo te perdono. Es que soy cristiano y me toca perdonarla. ¿Sí? Digo, pues que son poquitos los que llegan así. La mayoría de las personas que lo ofenden a uno no se arrepienten. Esa es la triste realidad de esta vida en que estamos viviendo. Entonces, si me pongo yo a esperar que la persona se arrepienta, yo diría que por ahí un 90% de las ofensas o 95% y usted va a cargar con ellas. Miremos la base bíblica para el perdón cristiano. Vamos a leerlo en Mateo 18. Otras palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 21. Voy a leer desde el 21 hasta el fin del capítulo. Un poco larguito la lectura, pero es que nos da la base para el perdón cristiano. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, Jesucristo, pues Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hermano, note, a uno sonríen con Pedro, pero Pedro está siendo muy generoso acá. Está dispuesto a perdonar. Y dice, Señor, hasta, es que el número 7 es un número bonito, ¿cierto? ¿Será que hasta 7 veces? Imagínense que alguien lo acuse a usted injustamente la primera vez y usted lo perdona. Y vuelve la segunda vez y usted lo perdona. Y al año la tercera vez y usted lo perdona. Usted ya estaba cansando uno, ¿cierto? Y la cuarta vez, Señor, lo va a perdonar. Y la quinta vez, yo creo que Pedro está siendo muy generoso acá. Para que no le tiremos duro a Pedro. Seguimos. Y Jesús le dijo... No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Los matemáticos, ¿cuánto es eso? En otras palabras, uno le pierde la cuenta con eso. Sígale dando. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, mucha plata, millones. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Esa deuda, usted la calcula, millones y millones. Una persona normal ni es capaz con los intereses. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, le cogió el cuello diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, para unos 200,000 pesos. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Son las palabras de Jesucristo, el que usted tanto ama, el que usted está orando en la Santa Cena todos los domingos, diciendo que tan maravilloso es el Señor, es el que está diciendo esto, para que le paremos bola. ¿Sí? ¿Qué es entonces la base acá? Aquí compara el perdonar como cancelar una deuda. Esa es la imagen que utiliza el Señor Jesucristo. Nosotros cuando nos convertimos, en ese momento el Señor nos paga una deuda. Lo vimos esa noche en esa presentación de la mujer pródiga. Entonces, nos paga la deuda. Piense un momento, hermano, ¿qué le ha perdonado al Señor a usted cuando usted se convirtió? Ya vimos que nos perdonó todos los pecados pasados. Si usted vive 70 años, 60 años, 80 años, todo eso es lavado por la sangre del Cordero en el momento de su conversión. ¿Cuánto es eso? Los pecados de orgullo, ahí van también. De pronto usted, yo nunca he sido infiel a mi esposa, pero ganas le han faltado. Le das miedo a hacerlo. El Señor ha visto todo eso. No, es gloria a Dios, yo no mataba a nadie. No, pero yo hubiera querido. Dios vio eso. Le faltó el cuchillo, le faltó el valor, pero todo eso, pecados de corazón. Todo eso, hermano, hemos sido perdonados en el momento de la conversión. Y el argumento de Jesucristo es, vea, mi hijo, si yo le perdoné a usted todo eso, ¿por qué no perdonabas al hermano que la hermanita pues que le dice que usted robó 5 naranjas? Equivocadamente. Si hemos recibido ese perdón tan grande, hermanos, que tengamos el corazón en base a ese perdón de poder perdonar a nuestros prójimos. Note tan diferente que es la motivación para inconverso. El inconverso es perdone para que usted viva mejor, perdone para que usted se libre de complejos, perdone para que se le mejore la salud. Pero aquí es que es diferente. Claro que se nos mejora la salud y todo eso, pero el perdonar es porque hemos sido perdonados de una carga tan grande, una deuda tan grande. Decía usted a un hermano ahorita, no, es que es muy difícil perdonar. Digo, eso se hace difícil cuando uno se le olvida el perdón que uno ha recibido. Pero cuando usted reflexiona un poquito de esa deuda tan grande, las cochinadas que el Señor ha perdonado a nosotros, y usted logra, mire, la ofensa. Y dice, oiga, esto es pequeño, estos son 100, 200 mil pesos. Sí sigue siendo una deuda, sí es un pecado, no estamos eliminando eso, pero es pequeño comparado con el perdón que yo he recibido del Señor. Esa es la base, hermanos, para el perdón cristiano. Por eso, como leímos en Colosenses, dice eso, dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra vosotros. Y ahí sigue, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. He escuchado el argumento de algunos que me dicen, sí, es que Cristo solamente perdona cuando uno se arrepiente, y por eso yo no perdono hasta que ellos se arrepientan. Es que de la manera que Cristo me perdonó, yo espero que ellos se arrepientan, y ahí me quedo. Digo, no, hay 4 palabras griegas que utiliza la Biblia para hablar sobre el perdón, y la que se usa en estos versículos de la manera, es la palabra que incluye gracia. No está hablando de la manera, pues, claro, el perdón de Dios solamente se recibe con arrepentimiento, confesión. Pero lo que está hablando aquí es de la manera, la gracia. Que así como nosotros hemos sido perdonados, que perdonemos. Efesios 4:32. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la misma palabra griega que incorpora esa palabra gracia. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Estamos cogiendo un poquito el panorama, hermanos? Sí. La persona que tiene un trasfondo con poco pecado, por lo menos que así lo piensa, le es más difícil perdonar. El que dice, no, yo sí he pecado, pero siempre una cantidad de pecados relativamente pequeños, a esa persona le cuesta perdonar. Porque como cree que le perdonará un poquito, entonces está dispuesto a perdonar poquito. Y hermanos, por eso la primera invitación es, refleje en la grandeza del perdón que Dios nos ha dado. Y eso nos ablanda el corazón, nos llena un poco de gracia para considerar las fallas de nuestros hermanos, mirarlos de otra manera y estar dispuestos a perdonar. Vamos ahorita a un versículo en Lucas capítulo 17, que es un versículo mencionado por algunos sobre este tema y vale la pena notarlo. Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Hermano, es el versículo mío. Sí. Y yo lo reprendo antes de van. No, yo lo reprendo y si arrepiente, yo lo perdono. Esa es la estrategia mía. Claro, la palabra reprende ahí, lo entendemos muchas veces como regañarle, pues ya no le cantalete. Reprende es llamarle la atención, hablar con él, con Mateo 18. Hable con él, trate de convencerle que lo que ha hecho está equivocado, está mal, es un pecado. Y yo digo, mi respuesta sería, hermano, que esto es muy cierto. Que si un hermano se arrepiente, debemos perdonar. Sencillamente lo que digo es que esto no representa todas las situaciones. Como decía ahorita, la mayor parte de las personas no se arrepienten. Vea, es muy posible que alguna de las personas que le ha causado a usted mucho dolor en esta mañana, y usted lo sabe, es una persona que ya murió. O ese papá violento que usted lo tiraba muy duro, le castigaba y todo eso, y exageradamente con alambres y de todo. Y usted le cogió como una rabia a él, y el viejo ya murió. Pero cuando le hablan de papá, cuando usted ve una foto de él, usted como que pringa, como que se siente mal con ese viejo, como tan sinvergüenza, como tan falta de corazón. Puede ser con una mamá que lo abandonó usted de peladito. ¿Y a dónde está ahorita? Yo no sé, que sepa la costa, yo hace años no la veo, hace 30 años. Ni la quiero ver. Vaya pues, repréndalo y dígale que perdone, que pida perdón para usted perdonar. El muerto no contesta. El que ve para la costa, o se ve para España, o se ve para quién sabe, usted difícil volverlo a encontrar. Entonces yo creo que este versículo 3, si es cierto, donde hay posibilidad de que hay una ofensa y podemos dialogar, digo, debemos hacerlo. Pero no decir que esa es la única posibilidad, sino darnos cuenta de que que hay muchas otras situaciones donde debemos perdonar de corazón. El perdón legal de Dios, el perdón paternal de Dios, todos esos perdones requieren arrepentimiento. Pero Dios nos llama a nosotros los cristianos, ¿sí, hermano? Sí. Sí.
Ese señor se me corrió todo y me dijo que lo que yo había hecho era como si se lo hubiera hecho a él.
Ajá.
Hoy ese señor sigue muy enojado conmigo.
Ya. Sí. Esa situación que usted menciona es el caso número 2. Cuando yo peco contra otro, ¿sí? Y aún así, pues, uno defenderse un perro también es debatible. Son situaciones que hay que manejarlas con prudencia, con gracia. Es que cuando nosotros somos dados al legalismo, y uno dice, no, yo estaba en todo mi derecho de defenderme. Yo le pego una patada y quiero tener un machete y le mocho las piernas al perrito. ¿Cierto? Y ese es mi derecho de defensa personal. O dice uno, bueno, el perro sí, esto lo deberían tener amarrado y todo, ¿yo qué puedo hacer? Y si usted, el señor le da alguna idea de cómo restaurar la relación con ese vecino, como llegarle con, no reclamando, no, es que el perro sí que me está mordiendo, antes no lo maté, me gracias que no lo maté, ¿cierto? Pero si uno dice, no, señor, me disculpa, pero yo estaba asustado y ese perro me podría morder, es una reacción de instinto que uno tiene, y bueno, y me disculpa, y bueno, buscarle la forma. Y sería muy bueno que usted amarrara al perrito, le pusiera la cerca, alguna cosita, porque es que uno queda muy asustado. Buscando como cristiano donde sea posible restaurar relaciones. Corintios dice que nos han dado el ministerio de la reconciliación. Y algo bienaventurado a los pacificadores. No, es bueno trabajar ya eso. Pero aquí estamos en las situaciones donde alguien ha pecado contra mí. Donde alguien me ha tratado a mí injustamente. Hermanos, Dios no me ha llamado, no nos ha llamado de lidiar con justicia en esos casos. Dios se encarga de la justicia. A veces Dios tiene la policía y para que manejen la justicia. De pronto, pero a nosotros se nos llama a trabajar en gracia. A nosotros se nos llama a perdonar de corazón. Perdonar de corazón. Hermanos, después de que perdonemos de corazón, gozamos de libertad. Yo he escuchado más de un caso de que gente sigue el coso ahí de las instrucciones de Mateo 18, que cuando alguien peca, vaya, hable con él, y si no se arrepiente, llévese a otro hermano, y si no, va, viéntelo en la iglesia. Y hermano, yo ya hablé, no me pegó bola, ya me llevé el hermano, le hablé, se está rebeldizado, hermano, entonces para que le hagan anuncio y lo aviente ahí del púlpito. Y uno ve que es que ese hermano no lo ha perdonado de corazón. Es que el llamado, hermano, cuando alguien lo ha ofendido a usted, cuando usted se calme, llegue y diga: Señor, de corazón, en el nombre de Cristo, yo perdono a esa persona. Y cuando usted de corazón perdona a esa persona, a usted se le va la rabia, se le baja los humos. Y entonces ahora sí puede buscarlo y hablar. Es que cuando usted está bravo y él está no arrepentido y usted trata de hablar, es sino que diga una palabra maldicha, ¡buah!, se vuelve el problema más grande. Porque usted está bravo. Pero cuando usted ya ha perdonado en su corazón, dice: Señor, ahora voy a hablar con él porque tú me mandas a decirlo. Y de pronto le conviene a él tan reconocer eso, porque de pronto le hace daño a otras personas también. En ese tono voy a ir a hablar con él. Muy diferente. Ahí sí hay posibilidad de que puedan charlar y él pueda reconocer su pecado. O si no fui capaz de explicarlo bien, le explico bien a otro cristiano más tarde. Venga, ayúdenme, porque es que no fui capaz de explicarle. Venga, colabóreme, a ver si este hermano reconoce. Oramos por él, a ver si de pronto él pueda reconocer para que él se corrija allí. Pero lo estoy haciendo no como venganza. Usted me pegó, entonces yo lo voy a pegar. Usted me quedó mal, yo le voy a... ¿Entienden? No es como una... El perdón de corazón alivia nuestros corazones, nos da esa libertad. Algunos hermanos entienden esto, pero noto otra fallita. Por ejemplo, después de ciertos golpes bien duros, inmediatamente, hermano, perdónelo. No, perdónelo. El esposo le fue infiel y apenas se dio cuenta, está que le desbarata al mundo. Entonces llega la hermana a visitar: hermano, pues sí, todos somos pecadores. Quiero animar a que usted perdone a su marido. Y ella pues está en una confusión mental, que se le desbarató el hogar ahí, usted no le ve salida a esto. No, tranquilo, perdona, es que usted es cristiana, vea, Padre Nuestro, ahí, Padre, usted no perdona. Y empezamos a acosar para que perdone. La niña que llegó a la casa llorando que la violaron. Ay, mía, qué lástima. Pero perdónalo, usted es cristiana, perdónalo en nombre de Cristo, perdone. Es que eso es verdad, pero no es el momento. Porque está tan confundido, la mente está como tan así. Hay que esperar que asiente las emociones para poder como hablar de estos temas. De pronto hay que esperar unos cuantos días. En algunos casos bien tenaces. De pronto hay que esperar algunas semanas, en algunos casos bien tenaces. Pero esperar años, no, ya le fue. Eso no es cuestión de esperar años. Es rogar a Dios que nos dé el momento para saber cuándo abordar ese tema. Pero si no se perdona, hermano, la muchacha vive con el recuerdo de la violación toda la vida, se daña la vida matrimonial. ¿Sí? Si no perdona de corazón, ese matrimonio tiene poca esperanza de restauración. Y entonces sí comenzamos con el perdón de corazón, decía el Señor Jesucristo, no solamente palabras de perdón, y ahorita vamos a explicar un poquito más qué quiere decir perdón de corazón. Primeramente, quiero mostrarles unos ejemplos. Cuando el Señor Jesucristo estaba colgando en la cruz, ¿acuerda antes de morir qué dijo? Dijo: Padre, nosotros lo dejamos bien, nos parece una inspiración eso. ¿Y quién estaba arrepentido? Nadie. Antes todavía le estaban dando allá, gente burlando todavía. Notó un ejemplo de perdón sin esperar que alguien se arrepienta. Luego encontramos el ejemplo de Esteban, que seguía a Jesucristo, un Esteban. Lo sacaron de la ciudad, le dieron un discurso en Hechos 7, un discurso muy bonito, pues histórico. Bonito, histórico, tomen nota lo de anoche. Un discurso histórico de cómo Dios había trabajado con Israel a través de los años y todo eso. Y en vez de darle gracias por el discurso, que hermano, qué bueno que nos animó con la palabra. No, lo sacan afuera y lo apedrean. Una agüita, por favor, hermano, que me está secando el pito. O sea, que alguien me puede colaborar ahí. Imagínese, póngase usted en los zapatos de Esteban. Usted mirando esas caras de gente brava, mirándolo a usted, bravos, bravos. Gracias, hermano. Bravos y tirándole piedras. Y me imagino que no eran así pequeñitas, porque le estaban tirando es a matar. Entonces son terrones grandes. ¿Qué sería la inclinación de uno? Señor, protéjame. Señor, mándeles un rayo. Señor, hágale una cosa, quite esa gente de ahí. Usted sabe que yo soy un siervo tuyo. Y ya después de varios golpes, él vio que se le estaban yendo las luces. Y cayó arrodillado y dijo lo mismo que dijo Jesucristo. Padre, perdónalos. No les tenga en cuenta esto, algo así, ¿cierto? Había alguien, ¿usted cree que él vio? No, yo creo que ya están que se arrepienten. Yo creo que no, ningún arrepentimiento, y empezó a ofrecer perdón. El apóstol Pablo, un hombre dedicado a evangelizar, a compartir el evangelio, a fomentar asambleas, a ayudar desórdenes, a ayudar a organizar el liderazgo, y una vida dedicada a gente, ¿sí o no? Y llega al fin de su vida, en 2 Timoteo, ya llegando al fin de su vida, llevan a juicio y dice que me juzgaron, me tocó pues, y ninguno de todos los que evangelicé, ninguno pues hizo acto de presencia como para darme moral. Pero el Señor no les tenga en cuenta esto. Pero sí, el Señor estuvo a mi lado, eso fue la fortaleza que tuve en ese encuentro. Otra vez, como esa actitud, una actitud de perdón de corazón, no buscando como en qué puedo encontrar la falla a los hermanos, y si no, yo perdono, yo digo tranquilo, yo no perdono. Y ese, hermano, es la actitud que Dios busca también de nosotros. Quiero ahorita empezar una lista de correcciones, porque yo creo que muchas veces nosotros no perdonamos, es porque no entendemos bien qué es la cosa. O a veces decimos que perdonamos cuando realmente no hemos perdonado porque entendimos mal la cosa. Bueno, algunos dicen que perdonar no es justo. No, eso es lo que me dice, eso perdonarlo no queda bien, no es justo. Eso tiene que pagar. Y digo, no, cierto, perdonar no es justo. Hermanos, perdonar siempre es un acto de gracia. Nadie se merece el perdón. Usted perdona, yo perdono. Hasta Dios perdona, no porque merezcamos eso. Es un acto de gracia. Es un regalo. No es cuestión de que uno haga algo para entregárselo, no. Uno lo regala porque es un acto de gracia. Dios se encarga de la justicia. Y tranquilo. Me acuerdo de una aconsejando a un hermano en Armenia, de otra parte. Y él decía, no, yo ese muchacho no lo puedo perdonar. Lloraba ese joven, no puedo perdonar, es que él me introdujo a las drogas. Y yo siempre he dicho que yo lo voy a matar. Estoy esperando el momento para, es que llevo drogadicto mucho rato y tengo que matarlo, es que yo tengo que matarlo. Y es que si yo lo perdono, él se escapa con eso. Él tiene que pagar. Y dije, tranquilo hermano, él sí va a pagar con Dios. Dios es el Dios justo, pero Dios lo está llamando a usted a perdonarlo de corazón. Otros dicen, no, el perdonar es como hacer si nada hubiera pasado. No, es, perdónale, quiere decir como actúe como si nada. Entonces, si el marido le fue infiel, no, perdonar es como, no, actúe como si eso es normal para los varones hacer esas cosas. Digo, no, perdonar no quiere decir actuar como si nada hubiera pasado. El pecado es pecado. No queremos minimizar el pecado, reconocer de que sí es un pecado, que sí es una ofensa, y en el nombre de Cristo perdono porque yo también he sido perdonado. Algunos piensan que perdonar es lo mismo que reconciliación. Y ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando Dios perdona, inmediatamente hay reconciliación con Él. En el caso de Dios, Dios perdona y hay reconciliación inmediata. Entre nosotros seres humanos a veces ocurre así, que uno el perdón y la reconciliación, la armonía, se restaura en el mismo momento. A veces sí, gloria a Dios, eso es muy bueno. Pero en muchos casos, primero viene el perdón y la reconciliación se vuelve un proceso. Si la esposa ha sido infiel, por ejemplo, y después de mucha lágrima y todo se dice, listo, mija, yo la perdono en nombre del Señor, queda perdonada. Ah, listo, entonces seguimos igual de antes. Pero hermano, esa herida de pronto dura meses para sanarse, para seguir igual. O sea, el perdón quiere decir que ya vamos a vivir juntos y vamos a tratar de ponerle como aprender a vivir juntos nuevamente. Para una reconciliación de armonía, de pronto eso dure un año, de pronto 3 o 5 años, quién sabe. Sí, entonces, cuando alguien dice que no, que me dice que me ha perdonado, pero vea, no es lo mismo que antes. Dele tiempo. O sea, se comienza con el perdón de corazón y la reconciliación puede ser inmediata, pero puede ser también un proceso. Y en ciertas situaciones bien tenaces, uno perdona de corazón, pero es mejor, es más prudente guardar distancia. Si esa persona que estaba visitando su casa le molestó sexualmente a sus niños, uno de sus hijos, eso duele impresionantemente. Y de pronto, o llega el momento, usted perdona de corazón. Y de pronto llega de corazón, y bueno, de pronto llega el momento de ya hablar con la persona. Y la persona dice, no, está arrepentida, que está, eso fue un pecado, que está, pero eso ya también. Bueno, y usted le expresa el perdón que le ha dado. Pero usted pronto dice, no, pero en mi casa así, para cuidarme los hijos así, no. ¿Sí me entiende? Hay perdón, pero hay cierta, pueden a ciertos casos no buscar como una reconciliación, como seguir igual que antes. Algunos dicen que perdonar es olvidar. Y como no he sido capaz de olvidar eso, nunca lo puedo olvidar. Una niña, ¿cuándo olvida una violación? A un joven que el papá lo levantó a correazos y a gritos y todas las cosas que le dice, va a ser un papá bravo a un hijo. ¿Un hijo cómo olvida eso? Yo creo que es que son cosas que uno no olvida. Y como no puedo olvidar, entonces no puedo perdonar. Hay que notar la diferencia. Imagínese un hermano, el hermano Julio Villamizar jugando fútbol. Y él, pues, muy energético en su juventud, pues, jugando fútbol. Y de pronto en eso, tira una patada chilena y cae contra una ventana. ¿Sí? Y entonces quiebra un vidrio ahí y se le encresta una cantidad de vidrios en el brazo. Hizo sangrando, lo llevan al hospital y la enfermera, pues, le ayuda y le organiza y todo eso, y le saca y le limpia. Pero en el proceso de limpiar se le queda un pedacito, una tirita de vidrio se le queda escondido allá dentro del brazo. Le sacaron todo, pero se le quedó una tirita de vidrio. Y entonces le cierran, le ponen pomaditas, le hacen puntos y las pomaditas. Después de unas semanitas, no, ya le quitaron todo, ya se apenas se ve una cicatricita toda bonita sanando. ¿Pero qué pasa? Pues con una tirita de vidrio pequeña adentro, para muchas cosas ni se da cuenta. Pero vuelve a encontrar que ciertos movimientos, ¡uy, qué dolor tan impresionante! Para dos o tres movimientos. ¡Uy, le brinca el brazo! Pero para otras cosas, para escribir me va bien. Es solamente cuando trato de levantar una maleta de esta manera. ¡Ay, qué dolor! Es una imagen de un evento no perdonado. Le queda un pedazo de vidrio en el brazo. La persona parece muy normal. Canta, brinca, se casa, se bautiza. Hey, pero hay ciertas cositas que la persona brinque y no, hey, tan raro, ¿por qué brinca? Son reacciones no normales. Entonces, es que no es normal uno brincar cuando uno levanta la maleta así. El hecho que brinque dice que algo hay allí, algún vidrio quedó metido ahí. La niña que fue violada en un parque de noche. La niña muy querida, canta, se ve muy normal. Y entonces están todos juntos en familia viendo una película y se ve una muchacha que monta una bicicleta y se mete al parque de noche en bicicleta. Y esa muchacha le empiezan a sudar las manos. Voy al baño. No es capaz de ver eso. ¿Y qué tiene raro ver una muchacha en bicicleta de noche en una película? No, es que le tocó el vidrio. Le tocó el vidrio. O de pronto charla muy bien con todos hasta que escucha una voz que tiene como parecido a la voz del señor. O muy contento el día, la pasa muy feliz, hasta que pasa ahí por la calle y alguien tiene como un desodorante que lo olió a ese señor. Ahí mismo se daña el día un ratico y luego se organiza, claro, aprende a organizar el brazo. Vea, cuando uno tiene un vidrio en el brazo y uno va de un fisioterapista, entonces el fisioterapista lo mira, déme los movimientos, le enseña a manejar el brazo para que no le duela. Entonces, vea, usted coge la maleta, cógela de esta manera, coge la maleta, levántela así, ¿sí ve? Alcanzó a levantar la maleta, levanta la maleta así, y entonces usted evita el dolor. El psicólogo secular le dice lo mismo a la persona, cuando usted tiene, pues, si se evita el perdón, eso es una manera de manejar la vida sin perdonar. ¿Qué es la solución, hermanos, si queremos ser sanos? Ese no es el método de Cristo. El método de Cristo es que sacar el vidrio. Sacar el vidrio. Esa es la única. Ese vidrio va a quedar 20 años ahí. La única forma buena es sacar el vidrio. Entonces, ¿qué hay que hacer para sacar el vidrio? Hay que coger una cuchilla, un bisturí, alguna cosa, y rajar el brazo. Y dice, no. Es que el acto de perdonar duele. Y entre más grande la ofensa, más duele. ¿Sí, hermano? El papá de uno de esos cristianos, de esos niños, pues si él no perdona de corazón, él vive amargado con Garavito. Y cuando él escucha la conversión de Garavito, le arrabia. ¿A quién le da rabia escuchar de una conversión? Si hay regocijo en los cielos, aun cuando un sinvergüenza, como usted o yo, Garavito, se arrepiente. ¿Sí? El hecho de que le da rabia a uno, o al que le dé rabia, muestra que hay vidrio. ¿Sí? Si usted trabaja la consejería, hermano, y que, Dios quiera que varios de acá estemos trabajando consejería y todo eso, y vamos a parar ya en un dos monetico, hermanos, para el descanso. Quiero decir, redondear este puntico antes de seguir. Cuando usted nota reacciones demasiado fuertes sobre cualquier tema, como abnormales, algo hay allí. Hay un vidrio que debe ser, que la persona quiera removerlo o no, eso ya, pero algo hay ahí que debe ser removido si va a haber sanidad. Entonces el proceso de perdonar, y con esto vamos a terminar ahorita para el descanso, es abrir, cortar, y empieza eso a sangrar otra vez. Están echando es para atrás. No, estamos cortando, abrimos, cogemos el vidrio y lo extraemos. Y luego cierra y luego empieza a sanar. Y con el tiempo el movimiento empieza a volver. En el próximo periodo va a haber una oportunidad de perdonar. Y de pronto para algunos de ustedes, ¿no?, apenas pensar en esa situación otra vez, usted empieza a llenarse los ojos, le empieza a dar frustración, le empieza a desalentar las manos. Ese es el proceso de cortar, ese es el proceso de cortar. Y por eso a veces preferimos decir, no, ya lo perdoné. Es porque queremos evitar el dolor de abrir. Y entonces decimos que perdonamos, pero uno ve que el movimiento sigue. ¿Sí? Dijo que sacó el vidrio, pero no. ¿Sí? Porque lo que pasa es esto, cuando uno corta y saca el vidrio, con el tiempo, todavía sigue doliendo, pero con el tiempo ya empieza el movimiento normal. De pronto, o lo más seguro es que algunos eventos dolorosos, uno ya todavía se acuerda de ellos, pero el dolor asociado con la injusticia empieza a menguar. Se acuerda de la violación, pero el dolor, la frustración, la amargura con esa violación de hace 10 años, o 5 años, o 20, después de perdonar de corazón, el dolor asociado empieza a menguar. Y cuando usted menos piensa, usted es capaz de pensar en eso sin dolor. Tristeza, sí. ¿Y qué señor tan sin vergüenza? Sí, pero ya es amigo a prengadera y todo eso, no. Pero sin perdón de corazón, nunca habrá una oportunidad de olvidar. Y algunos casos, después de cosas, hasta no pasan meses que no piensan en eso. Lo tienen casi olvidado, no, ya perdoné, eso ya pasó. Hermanos, tomémonos un descansito ahorita y unos 5 minutos. Ojalá que no sea muy largo, que hay más tema por seguir y este tema es importante. 5 minuticos y nos encontramos otra vez. ¿Les parece?